La Ventana de Madrid, con Antonio Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes. La foto que pueden ver ya en radiomadrid.es es cuando menos llamativa. Contenedores repletos de papeles triturados. Comisiones Obreras denuncia la destrucción de documentos en el Ayuntamiento de Madrid después de las elecciones del pasado domingo. Saludamos ya a Pedro Delgado, secretario general de Comisiones Obreras en este ayuntamiento. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes que nada, le quiero preguntar cuándo han detectado la destrucción de estos papeles y si saben qué tipo de papeles son.
No, es imposible saber qué tipo de papeles son porque han sido triturados. Habría que solicitar los servicios de la CIA para recomponerlos, están absolutamente rotos. Ayer supimos en las redes sociales por una fotografía que nos había llegado también al sindicato, y es que hoy nos han llegado más. Son trabajadores que nos han enviado fotografías, por ejemplo, de contenedores llenos de tiras de papel en la empresa municipal de la vivienda, de bolsas llenas de papel triturado también en los bajos de Cibeles. Nos han dicho que también estaba habiendo movimientos de este tipo en urbanismo, en el edificio de Bustamante de personal. Uh-huh. Bueno, ayer lo vimos y bueno, pues tampoco vimos lo más importante, pero hoy nos ha parecido un hecho relevante que en el mismo día y diferentes lugares del ayuntamiento, diferentes edificios, se esté procediendo a una destrucción tan masiva de documentos.
En todo caso, le hemos preguntado al ayuntamiento, sostiene, señor Delgado, que todo documento original, adjudicaciones, contratos, etcétera, estarían a buen recaudo en el archivo, en la intervención general.
Yo creo que la ciudadanía tampoco tiene que tener, es decir, la huella de 25 años de gobiernos de la derecha del Partido Popular no se borra de hoy para mañana. En ese sentido, yo creo que si finalmente además se produce el cambio político, que parece que se va a producir, y se pone en marcha una auditoría, nos vamos a enterar.
Esperan entonces una auditoría en caso de que haya una nueva corporación.
Vamos, si había alguna duda, esta destrucción masiva nos hace pensar que efectivamente están acertados aquellos que dicen que hay que auditar la gestión económica y la gestión que se ha hecho de la actividad del ayuntamiento en los últimos años.
¿Y esto está pasando, señor Delgado, en algún otro consistorio de la región? Hemos contado, ayer contábamos en la Antena de la SER, por ejemplo, en Moralzarzal. ¿Es esta una práctica habitual, o estemos o no en un año electoral, o no lo es?
A ver, siempre se destruyen algún tipo de documentos, pero que en el mismo día, en diferentes centros municipales, y con este volumen se destruyen, es una actividad absolutamente anormal, inusual. No, esto no es una práctica habitual. Que en el mismo día, ya digo, se produzca una destrucción tan masiva de papeles no es una práctica habitual. Y por eso nos hemos decidido a ponerlo en conocimiento de la opinión pública, porque es anormal.
De hecho, le quería preguntar si lo habían registrado alguna vez en el caso del propio Ayuntamiento de la capital de Madrid, o es la primera vez.
No, yo era ya secretario general en el anterior, las anteriores elecciones, y no recuerdo nada por el estilo. Mis compañeros pues me dicen que tampoco, que es, ya digo, una situación extraña, inhabitual, anormal, que nunca se ha producido una destrucción tan masiva de documentos en el mismo día y en diferentes edificios municipales. No es.
¿Tienen la sospecha de que se pueda querer destruir algún documento en concreto?
Pues hombre, cuando uno ve leche, o sea, uno ve un líquido blanco y está metido en una botella de cristal, normalmente piensa que es leche. No sé si vamos a tener que acabar enviando todo esto a los investigadores de la porca que han hablado antes en el programa de Francino para que nos digan, pero todo indica que está habiendo una actividad anormal en cuanto a la destrucción de papeles. No sé, igual es que les ha dado al ayuntamiento por comportarse educadamente, como he leído por ahí, que están diciendo con respecto al nuevo tipo de gobierno, que están haciendo espacio. Bueno, no sé, me da la sensación de que no es así. Es absolutamente inhabitual, y yo creo que lo que tienen que hacer es estarse quietecitos y dejar que en la España del siglo XXI los traspasos de un gobierno a otro se produzcan con normalidad y sin ningún tipo de nerviosismo. Y pues si no hay nada que ocultar, pues todos están tranquilos, no pasará nada, y no hay por qué ponerse a hacer espacios cuando sí hay que hacer espacios. Creo yo, lo tiene que decir el nuevo equipo de gobierno, no el de ahora que está en funciones.
Pues Pedro Delgado, secretario general de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Madrid, gracias por sus respuestas. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Adiós.
El Ayuntamiento de Madrid, que está en busca de quien lo dirija, hoy le hemos preguntado en la SER a Manuela Carmena si se ve como alcaldesa.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, con toda la modestia que lleva, que es obligada.
Una respuesta corta, pero se ve como alcaldesa. Mientras, Esperanza Aguirre sigue matizando, donde ayer dijo gobierno de concentración, hoy ha dicho que eso es inviable.
La Ventana de Madrid. Atocha va una niña, Cali, Atocha.
marchaba una niña cariñosa.
Me da pena, ¿no? Me permito casi calificarlo como una pataleta de niña caprichosa, ¿no? Porque, no sé, no tiene mucho sentido, ¿no?
Las propuestas de constituir soviets en los distritos de Kaigan.
Suenan campanas sin flor por mi funeral.
Que tienen que ser los cercanos los que pueden realmente ser hacer una incidencia importante en su comportamiento, que le digan que se está equivocando y que yo la dije en el debate que había hecho daño a la democracia. A mí me gustaría que alguien le dijera que no siga haciendo daño a la democracia.
Me parece bien que sea la que pilote pues distintas alternativas y proyectos.
Deja las huellas del ángel caído al pasar.
Incluso en el caso de que le pagáramos un sueldo no lo haría mejor, así que solo puedo pedirle que siga así.
Da un poco de miedo.
Antonio Martín.
Aguirre trata de aclararse otra vez, cada día parece que tiene una idea, una postura para tratar de encontrar la manera de llegar a la alcaldía de Madrid, pero cada día parece más viable que quien llegue a Cibeles sea Manuela Carmena. Hoy Aguirre ha querido explicar lo del gobierno de concentración sin soviets en los distritos, que decía ayer. La candidata del Partido Popular ha tenido que reconocer que era una proposición como poco difícilmente posible. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. Borrón y cuenta nueva de Esperanza Aguirre, la candidata del PP, se desdice y admite que no estuvo acertada con esa peculiar propuesta de un gobierno de todos, incluida la formación que encabeza Manuela Carmena. Hoy, un día después, ha llegado a la conclusión de que ese gobierno de concentración, cuya propuesta tanto revuelo ha causado dentro incluso de su propio partido, sencillamente no era viable. Dice que tiene la costumbre de hablar claro y ayer no lo hizo y entiende, por tanto, que sus declaraciones hayan dado lugar a malentendidos y confusiones. Su disposición es la misma que anunció en la rueda de prensa del martes, la de un frente antipodemos, permitiendo incluso la investidura del socialista Antonio Miguel Carmona, posibilidad que el PSOE ha negado de forma contundente. En su cuenta personal de Facebook, Aguirre también ha escrito que esas palabras, influidas al parecer por la conversación que mantuvo con la candidata municipal de Ciudadanos, Begoña Villacís, significaban un desideratum imposible. La presidenta del PP madrileño no ha planteado hoy, que sepamos al menos, ninguna nueva propuesta. De momento no, Antonio, pero todo es posible.
Ese es el capítulo de hoy, de Aguirre. Poco después de que Manuela Carmena estuviera esta mañana en Hoy por Hoy con Pepa Buena, Carmena, como decíamos, se ve como alcaldesa y cree que esa postura del PSOE que les venimos contando, esa que consiste en apoyar a Carmena, pero sin que Carmona esté en el equipo de gobierno, sería un buen inicio.
Las cosas hay que hacerlas bien desde el principio. Pues está bien que empecemos ahora pues con un acuerdo de investidura y luego pues ya iremos viendo, ¿no? A mí me parece que es interesante cambiar la manera de política y yo veo como muy interesante que propuestas que ha habido, por ejemplo, también de Ciudadanos, que son buenas y que no estaban en nuestro programa, pero que son asumibles, pues que se vayan asumiendo y que hagamos una estructura de gobierno diferente a la actual.
Y a la Alcaldía de Madrid se ha sumado hoy la negociación de cara a la Asamblea. Aquí Cifuentes parecía que lo tenía bastante más sencillo, pero el camino hacia la presidencia no ha comenzado de un modo fácil, y es que Ciudadanos paralizaba primero cualquier posible pacto con el PP si no se aclaraba si el número 7 de la lista de Cifuentes, Álvaro Ballarín, estaba imputado o no. Imputado estaba, pero se ha arreglado, parece que a tiempo, dos días después de las elecciones. El pasado martes en concreto se archivaba esa imputación, al menos a falta de que se pueda recurrir. El caso venía además de lejos. Alberto Pozas.
Pues se trata de un caso, Antonio, que empezó hace unos meses. La querella fue admitida a trámite el pasado 8 de enero, pero empezó a coger forma a muy pocos días de las elecciones, el martes de la semana pasada. Por ejemplo, Álvaro Ballarín estaba llamado a declarar en esta causa y la declaración fue suspendida. Y el viernes, dos días antes de las elecciones, la acusación, una empresa, decidió presentar un escrito en el juzgado desistiendo contra él. Este escrito ha sido preveído esta semana y ha sido precisamente esta semana, pocos días después de las elecciones, cuando el juzgado número 39 de Plaza de Castilla ha decidido archivar la causa contra él. Él, aunque sigue contra el resto otras dos personas imputadas. Todo el asunto gira en torno a una demolición hecha de forma supuestamente irregular en Aravaca, distrito del que es concejal presidente. Una empresa denunció que otra mantenía un parking construido 10 metros dentro de su finca y que el distrito había hecho la vista gorda. No solo se archiva la querella contra Ballarín, Antonio, según hemos podido saber, el abogado que llevaba todo este caso ha decidido apartarse por pérdida de confianza en los clientes.
Ballarín, que seguirá además en la lista de Cifuentes. Argumenta el PP que una vez que no hay imputación no hay motivos para que no esté. Ciudadanos, por tanto, parece dispuesto a sentarse a la mesa, y en ese puzzle, aunque no tendrían mayoría suficiente, hay dos piezas más que ven cada movimiento. Una es la del PSOE. Ángel Gabilondo ha abierto la puerta a buscar también el gobierno de Madrid, sin excepciones, a la hora de llegar a acuerdos. Isabel Quintana, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Estamos por el cambio y con los que desean el cambio en Madrid, ha dicho Ángel Gabilondo, que asegura que no defraudarán esta aspiración mayoritaria.
Me voy a unir, sin excepciones, a todos que deseen procurar ese cambio. No miraré las siglas, si me gustan más o menos, sino veré si quieren verdaderamente buscar ese cambio, porque si quieren buscar ese cambio ya encontraremos los ámbitos de acuerdo.
El candidato socialista reconoce la legitimidad de Cristina Cifuentes de iniciar las negociaciones como candidatura más votada, pero asegura, si ella no consigue los apoyos necesarios, él va a trabajar con toda su prudencia, pero con toda su decisión, para lograr una mayoría alternativa.
Y mi obsesión no es ser presidente, pero sí tengo otra obsesión, que es cambiar las políticas en Madrid, el buen empleo, la educación, la sanidad. Ahora, la obsesión de ser presidente, si la tengo, es para poder hacer eso, y no al revés.
Gabilondo ha confirmado que va a realizar la próxima semana la ronda de contactos con el resto de candidatos y se reunirá en primer lugar con Cristina Cifuentes.
Y a Podemos le vamos a preguntar mañana en este mismo programa. Nuestro invitado va a ser el candidato de esa formación, José Manuel López. Hay que sumar a esto que el Consejo Territorial de UPyD en la Comunidad de Madrid ha dimitido en pleno por los resultados electorales del domingo. Esos resultados que, recordemos, les dejaron fuera de la Asamblea y también del Ayuntamiento de Madrid. Hasta que haya un congreso regional, la dirección de UPyD en Madrid queda en manos de una gestora. Paramos dos minutos y seguimos.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
El libro de mantenimiento, de revisiones y las llaves de su nuevo coche. Todo listo, pero tendrán que esperar un poquito porque su hijo Jaime está con Julián, uno de nuestros vendedores, visitando el resto del concesionario.
¿Qué?
Ha dicho que no se marchaba hasta ver el taller al completo.
No sé qué le dais, ¿eh? Ayer me dijo que solo le faltan 13 años para venir a Mosa por su coche.
Mosa Las Tablas. Cuidamos de su familia como si fuera la nuestra. Calle Puerto de Somport 8. Las Tablas. Teléfono 913-213-600 y en mosalastablas.peyo.es.
Unos lo intentan, otros lo dicen, nosotros lo somos.
DigitalSerMadridNorte.com.
Líderes porque nos siguen.
SerMadridNorte.com, donde hay que entrar.
Colegio Camino Real, de 0 años hasta la universidad. Formación profesional sanitaria, presencial y a distancia. Estamos en Torrejón de Ardoz y en San Sebastián de los Reyes. Teléfonos 91-675-1535 y 91-704-8208. También en www.colegiocaminoreal.com.
Cuando hablamos del servicio postventa Mercedes-Benz, hablamos de MyService.
Y cuando hablamos de MyService, hablamos de un servicio de calidad y garantía para su vehículo Mercedes-Benz.
En realidad estamos hablando de confianza, de lazos duraderos, de respeto.
No es solo servicio, es
mi mejor garantía.
Servicio postventa Mercedes-Benz. MyService.
Visítenos en Merbauto, carretera Madrid Colmenar, kilómetro 28400. Teléfono 91-845-4613. Garantía de buen servicio.
Curso de gestión administrativa de las relaciones laborales. Para todos, empleados y desempleados. Certificado oficial de profesionalidad. GAUS, calle Padilla 6, Alcobendas. Llama ahora al 911-091-100 o entra en GAUS.es.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros.
Camino de las 7:36 es noticia que les cuenta la cadena SER en Madrid a esta hora. El sábado se ha convocado una huelga en los teatros del canal, informa Marta García.
El próximo sábado 30 es muy probable que los espectáculos de Rodrigo García, Tamara Rojo y Enrique Viana en los teatros del canal no puedan representarse debido a la convocatoria de huelga formulada por el Comité de Empresa de los Teatros. El motivo de la huelga es la reivindicación de un convenio propio para el teatro con la empresa que lo gestiona, Clece, con la que la Comunidad de Madrid renovó el contrato de gestión el pasado mes de enero. El convenio vigente hasta el momento es el de locales de teatro de Madrid, vigente en el sector desde 1998 y que en estos momentos está sujeto a negociaciones. A la huelga del sábado están convocados unos 40 trabajadores, entre técnicos, taquilleros, conserjes y personal de administración.
Y Consejería de Educación y Padres y Madres del Instituto Ciudad de Jaén mantienen un pulso después de la muerte del suicidio de una chica que sufría acoso escolar en ese instituto de Orcasitas. Los alumnos han concentrado esta mañana en la puerta del centro, piden que vuelva el director. La Consejería mantiene la sus suspensión hasta que termine la investigación de este caso. También han denunciado falta de recursos y de orientadores, lo que la consejería no considera del todo cierto. El caso es que esta misma tarde, a esta hora, la presidenta de la AMPA de esa ciudad de Jaén está reunida con representantes de la Consejería de Educación. Y esta tarde también Coca-Cola ha anunciado que va a comenzar, que ha comenzado los trámites para reabrir la fábrica de Fuenlabrada, una apertura no con esas características de fábrica, sino como centro logístico, lo que no convence a los trabajadores. Ser Madrid Sur, Pilar García.
El conflicto está servido. Coca-Cola asegura que mañana viernes mandará un equipo para adecuar la fábrica a su próxima apertura. Es, aseguran, el inicio del cumplimiento de la sentencia que anulaba el ERE. Sin embargo, los trabajadores acampados a la puerta de la fábrica dicen que allí no entrará nadie si no les garantizan antes que no es para desmontar la parte productiva de la fábrica y dejarla como centro logístico, algo que aseguran incumpliría la sentencia del Supremo.
Y los trabajadores del SUMA van a denunciar al gerente y también al director de Recursos Humanos de Sanidad por no cumplir con los servicios mínimos durante la última huelga. Y añaden a eso algo más de 100 incidentes de riesgo que se han producido recientemente y que según ellos obedecen a la falta de personal. Teresa Rubio.
Los miembros del SUMA pactaron con la Administración unos servicios mínimos del 100% en la huelga del pasado mes de abril. Trabajaron todos y la que no cumplió, dicen, fue la Consejería de Sanidad porque no se preocupó de cubrir las plazas que llevaban meses vacantes. Como consecuencia de la falta de personal, nos ha dicho Nicolás Riera, médico del SUMA, se han producido más de un centenar de incidentes de riesgo que también han notificado.
Con esperas de hasta 4 horas tenemos algún incidente. Faltas de material, también faltas de medicación en algunos recursos, que algunos locales donde se atiende a pacientes, pues con insectos, con cucarachas, etcétera.
Han presentado más de 8.000 firmas de pacientes y familiares en apoyo a sus reivindicaciones, pero la Consejería de Sanidad sigue sin recibirles.
La ciudad no tiene fin, caminando por ahí, recorriendo la vieja avenida.
La ciudad no tiene fin, esta versión de Ariel Roth y otros músicos como Álvaro Urquijo, Coque Maya, en una versión especial creada en homenaje a los 90 años que está cumpliendo Radio Madrid. El vídeo de la canción lo tienen en nuestra web, en radiomadrid.es. Y con motivos de esos 90 años, le recordamos además que el martes tenemos gala especial que va a presentar Iñaki Gabilondo, el Contigo, en el Teatro Circo Price. Las entradas están agotadas, pero ustedes pueden seguir participando si nos envían una nota de audio, por WhatsApp contándonos qué es para ustedes la radio, qué significado tiene en sus vidas, y escucharemos sus voces el martes. Puedes enviar sus mensajes al 648-161-048. Repito, el 648-161-048. Mañana vuelve La Ventana de Madrid y vuelve también Javier Casal, quien hoy recoge como reconocimiento a su trayectoria la Antena de Plata aquí en Madrid. Hasta entonces, pasen buena tarde.
Era el infinito, nunca yo podré explicar lo que soy, me da igual, solo vivo. Por eso sigo.
Y cuántas cosas yo viví caminando por Madrid, por los barrios y las avenidas.